Muy buenos días.
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos la bienvenida a todos y en especial a aquellos que nos acompañan esta mañana. Yo sé que a lo menos tenemos un jovencito por aquí que nos visita, pero quisiera saber si tenemos a alguien más de este lado, alguien que nos visite por primera o segunda vez. Levanta tu mano, por favor, para que ellos vean que tú estás ahí. Ahí tenemos un joven visitándonos de este lado. Allá atrás, así Luna también nos está visitando. ¿Alguien más de este lado por aquí que nos visite? Tenemos ahí una pareja. Aquí también tenemos un caballero. De este lado tenemos a alguien por aquí. Bien, ¿cómo le decimos? Iglesia 1, 2, 3. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. No se asusten, no le íbamos a parar aquí a hacer una pirueta ni nada de eso. Él estaba asustado, él creía que le iba. Pero bien, hermanos, vamos ahora a pasar a meditar en la palabra de Dios. Ya hemos alabado al Señor y ahora nos vamos a someter al consejo de su palabra. Y quiero que abra su Biblia conmigo en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, donde estamos estudiando esta carta de manera consecutiva. Hoy entramos en una nueva sección, en el capítulo número 3. Vamos a leer versículos 14 al 16. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3. Leemos versículos 14 al 16 y oramos. Dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oramos, Padre, te alabamos, Señor. Nos regocijamos del privilegio y la bendición que es estar en este lugar. Señor, no hay un mejor lugar donde pudiéramos estar. No hay otra cosa más importante en que pudiéramos invertir este tiempo que en estar aquí, en tu misma presencia, adorándote, alabándote y siendo ministrados por el poder de tu Espíritu y a través, Señor, de tu palabra eficaz y poderosa. Háblanos, pues, a cada uno conforme a la necesidad de nuestro corazón. Y, Señor, que cual leíamos del escritor a los hebreos, que tengamos un corazón receptivo para, Señor, recibir la amonestación y la enseñanza que tú quieres dar. Ayúdanos, Señor, a estar atentos y, sobre todo, dispuestos a someternos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto las llamadas potencias del eje, es decir, los nazis y compañía, como las fuerzas aliadas hicieron uso de la criptografía para pasar la información entre sus batallones. Eso es que ellos codificaban sus mensajes de tal manera que a la lectura normal el mensaje no tenía sentido. Se necesitaba el código descifrado. El código descifrado era lo que decía cómo debía leerse el mensaje para que entonces se pudiera entender claramente lo que se quería transmitir o lo que el mensaje estaba diciendo. Hay de hecho una película, no sé si usted la llegó a ver, se llama en inglés The Imitation Game, en español le pusieron El Código Enigma. Cuenta la historia del británico Alan Turing, que logró diseñar una máquina considerada el prototipo de la computadora moderna, que esa máquina decodificaba los mensajes, descifraba el código descifrado de los mensajes alemanes, específicamente los mensajes nazis. Y se cree, se entiende que eso fue precisamente lo que aceleró la victoria de las fuerzas aliadas sobre las potencias del eje, en especial el ejército nazi. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en cierto sentido, estos versículos que nosotros vamos a estudiar hoy, que nos toca considerar, son el código descifrado con el cual debe leerse y debe entenderse esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Por eso muchos han llamado a este pasaje el pasaje central de la carta. No necesariamente porque sea el más importante en términos doctrinales, aunque tiene una profundidad doctrinal inmensa, tampoco porque sea necesariamente el más práctico. Ya nosotros hemos visto, en el estudio de esta carta, hemos visto muchas grandes verdades y hemos recibido mucha enseñanza práctica para nuestra vida personal y como iglesia. Pero la razón por la que se considera el pasaje central es precisamente porque es en estos versículos del capítulo 3 que el apóstol Pablo deja claro el propósito central por el cual esta carta fue escrita y enviada a Timoteo. Si usted mira el versículo 14, dice la palabra de Dios: esto te escribo, y se está refiriendo a la carta entera, primera Timoteo completa, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y obviamente al leer eso tenemos que ponerlo en su contexto para entender. Y ya nosotros vimos cuando comenzamos el estudio de esta epístola en la introducción que lo que había pasado era que el apóstol Pablo, luego de su primer encarcelamiento en Roma, es decir, luego de ser liberado, allí donde termina Hechos, con Pablo preso en Roma, Pablo no muere en esa ocasión, él es liberado de ese encarcelamiento, como de hecho él le había dicho ya a los filipenses, que él entendía que él iba a ser liberado por la oración de ellos y por la necesidad que ellos tenían de él. Y Pablo efectivamente fue liberado, y lo primero que hace Pablo cuando es liberado de su encarcelamiento es hacer lo que siempre hizo: vamos a hacer un repaso por todas las iglesias que él había fundado, a ver cómo estaban las iglesias. Cuando Pablo comienza ese recorrido y llega a la iglesia de Éfeso, se topa que conforme a lo que él había dicho muchos años antes, cuando se despidió de los ancianos de Éfeso en Mileto, algunos dicen 20 años antes, o sea, puede haber pasado 20 años desde Hechos 20 hasta este momento, y Pablo les anunció a los ancianos de Éfeso que iban a entrar lobos rapaces en la iglesia, que no perdonarían al rebaño y que iban a arrastrar a las ovejas, a apartarlas del Señor, y eso mismo había pasado. Pablo se encuentra con que un grupo de falsos maestros había tomado el control de la iglesia de Éfeso y habían llevado a los creyentes a todo tipo de doctrina y práctica anticristiana. Así que Pablo comienza a poner en orden, a arreglar. Vimos de hecho al principio de esta epístola que hasta llegó a poner en disciplina y hasta expulsar de la iglesia a algunos de esos falsos maestros. Pero aparentemente el trabajo que había que hacer era tanto que Pablo no podía quedarse a concluirlo. Él había quedado con los hermanos de Filipo que si lo liberaban él iba a ir donde ellos. Así que Pablo entiende que él debe partir para Macedonia, pero teniendo todavía mucho que hacer en este lugar, Pablo decide dejar a Timoteo. Timoteo estaba a cargo de quedarse para seguir arreglando la situación de la iglesia en Éfeso. Por supuesto, nosotros también vimos en ese primer capítulo que Timoteo no quería quedarse. Por eso dice que el apóstol Pablo le rogó para que se quedara. Pablo entonces deja a Timoteo en Éfeso, parte para Macedonia, con la intención y el propósito de volver pronto, de volver de una vez. Pero sucede que, como solía decir mi abuela, yo no sé si usted conoce ese refrán dominicano, el que sale es el que hace el viaje. ¿Quién había oído ese refrán? Eso me lo decía mi abuela cada rato, el que sale es el que hace el viaje. Cuando uno decía: abuela, pero tú dijiste que venía a tal hora y llegaste a tal... Ah, el que sale es el que hace el viaje. Una cosa es yo programar aquí sentado, yo voy a ir y voy a hacer y voy a venir. Y otra cuando yo salgo y me encuentro el taponazo ahí, el Churchill con 27, ¿verdad? El que sale, el que hace el viaje. Y eso le pasó a Pablo. Él se fue pensando que iba a volver pronto, pero al parecer el viaje se estaba demorando más de la cuenta. Y Pablo entonces decide escribir, obviamente por la inspiración del Espíritu Santo, esta carta a Timoteo. Primero, para pedirle que se quedara allí. Timoteo, segurito que le había pasado por la mente muchas veces dejar ese lío de Éfeso. Y por eso Pablo comienza, de hecho, diciéndolo: yo te rogué que te quedaras, ahora te mando que te quedes. Ya esto no es un favor, es una orden apostólica que te estoy dando. No te vayas de ahí, Timoteo, hasta que yo no llegue. Pero de manera especial, como podemos ver en este pasaje, Pablo le escribe esta carta para decirle lo que él tenía que hacer, para darle direcciones precisas de cómo organizar la iglesia. En lo que Pablo llegaba a concluir el trabajo con él. En otras palabras, lo que este pasaje nos muestra es que esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo no es más que un manual inspirado de eclesiología. ¿Qué es lo que es la eclesiología? Ahí, los estudiantes de teología sistemática. La doctrina de la iglesia. Eso es lo que es 1 Timoteo, un manual inspirado sobre la iglesia. Sobre en qué consiste la iglesia, de qué se trata la iglesia y cómo manejar la iglesia de Dios. Y específicamente, en los versículos que nosotros hemos leído y vamos a comenzar a considerar hoy, hay tres asuntos que el apóstol Pablo nos dice sobre la iglesia del Señor. Quiero que vea su Biblia. Esta es la manera como ese pasaje es fácilmente bosquejado. Hay pasajes de la Biblia muy difíciles de seguir la idea y el bosquejo, pero este es muy fácil. El apóstol Pablo nos presenta tres cosas en este pasaje sobre la iglesia, que son, en primer lugar, la descripción de la iglesia, en segundo lugar, la misión de la iglesia, y en tercer lugar, el mensaje de la iglesia. Mire cada uno de ellos allí. La descripción de la iglesia, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, esa es la descripción de la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente. Luego nos da la misión de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Para eso está la iglesia, ser columna y baluarte de la verdad. Y luego nos dice, nos apunta a una verdad en particular, que es el mensaje central, el corazón mismo de la verdad que la iglesia predica. Y no es más que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero que Pablo lo presenta aquí en lo que se entiende era alguna especie de himno que se cantaba en el primer siglo, y dice allí que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la idea. Ahí tenemos el bosquejo del pasaje, la descripción, la misión y el mensaje de la iglesia de Jesucristo. Y nuestra intención, como siempre, hermanos, créame, siempre mi intención es darle todo el texto en un solo mensaje, pero eso me sale difícil a veces. Estos mensajes tienen vida propia, hermano. Cuando yo empecé a trabajar en ese bosquejo, en desarrollar esas ideas que el apóstol Pablo nos presenta allí, fueron tantas las aplicaciones e implicaciones de ese primer punto, de esa descripción que Pablo hace de la iglesia, que cuando yo vine a ver, el primer punto se volvió un mensaje el sol. Así que por esa razón, nosotros hoy solamente vamos a considerar la descripción de la iglesia como Pablo la describe allí, con las aplicaciones e implicaciones de eso, que son muchas. Es decir, hoy vamos a tener un mensaje eminentemente práctico. Y ya para una segunda oportunidad vamos a hablar entonces de la misión y el mensaje de la iglesia que el apóstol Pablo nos presenta aquí. Así que sin más preámbulo, vamos a entrar a considerar la descripción de la iglesia. Y como vimos, el apóstol Pablo describe aquí la iglesia de Cristo como la casa de Dios. Ahora, antes de considerar esa frase en sí misma, debemos recordar lo que la Biblia quiere decir cuando habla de la iglesia. ¿Ok? Eso es muy importante. Porque por lo general el uso que le damos hoy a la palabra iglesia es para referirse a un edificio. Hablamos de la iglesia como el local, el edificio donde el pueblo de Dios se reúne. De hecho, esa es la manera habitual. Decimos, ¿dónde nos vamos a juntar para ir a la actividad? Bueno, vamos a juntarnos en un punto céntrico, vamos a juntarnos en la iglesia, decimos, ¿verdad? Estamos hablando de reunirnos aquí, en el edificio. ¿O dónde va a ser la boda? Ah, la boda va a ser en la iglesia. Y en todo caso nos estamos refiriendo al edificio, a las paredes, al local. Pero en la Biblia nunca la palabra iglesia se usa para referirse a un edificio. La palabra iglesia no se refiere al lugar donde el pueblo de Dios se reúne, sino que se refiere al pueblo de Dios mismo. La iglesia se refiere a la gente. La iglesia se refiere a la congregación, al pueblo de Dios reunido como un solo cuerpo. Y eso es importante también, porque esto hay que tenerlo claro. Los creyentes individuales no son la iglesia, hermano. ¿Usted me oyó? Hoy tenemos un movimiento que se llama la iglesia emergente, que de hecho propone que tú no tienes que congregarte. Eso no es obligado. ¿Quién dijo eso? Todos somos la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, ella es la iglesia, él es la iglesia, pero eso no es verdad. La Biblia nunca se usa la palabra iglesia para creyentes de manera individual, creyentes aislados. Los creyentes son tanto iglesia como un bloc o un ladrillo es un edificio. Así mismito. De hecho, es una analogía que usa Pedro, que la vamos a ver más adelante. Usted ha visto los edificios están hechos de bloques, ¿verdad? O de ladrillos, o de lo que sea, ¿verdad? De concreto. Pero yo no puedo sacar un bloque aparte y decir, mira el edificio. No, no, no. Es cuando él está junto con los otros formando la estructura que es un edificio. Él es parte del edificio, pero él solo no es un edificio. Pues es lo mismo que pasa con los creyentes. Un creyente solo en su casa viendo mensajes por internet no es iglesia. ¿Usted me oyó? Una familia sola en su casa viendo mensajes por internet no es iglesia. La iglesia es esto. La iglesia es el pueblo de Dios reunido, congregado en un lugar. De hecho, eso es lo que la palabra iglesia significa, literalmente. Nosotros lo hemos ya visto en otras oportunidades. Incluso llegamos a buscar textos en la escritura donde, a pesar de que nuestra Biblia no está traducido iglesia, para no confundirnos, es la palabra iglesia que se usa. Donde quiera que había un molote de gente, eso era una iglesia. No importa lo que sea que estaban haciendo, eso era una iglesia. Ese es el uso de la palabra. Incluso se usa en la escritura hasta para la turba airada que atacó la iglesia en Éfeso. El motín que se hizo, se le llama iglesia. Porque iglesia lo que simplemente denotaba era un grupo de gente reunida con un propósito específico. Eso era iglesia. No era el edificio, no era ni siquiera gente suelta y aislada, era la asamblea, la congregación, la gente congregada con un fin en particular. Por supuesto, ese era el uso normal de la palabra, pero nuestro Señor Jesucristo le dio un uso especial para referirse específicamente a su pueblo, a los creyentes reunidos. Pero sigo enfatizando eso, hermano, iglesia es esto. Cuando el pueblo de Dios está reunido, no importa dónde esté reunido, no importa cuándo ni cómo, eso es la iglesia. Y a lo que Pablo se refiere aquí como la casa de Dios es precisamente a esa reunión del pueblo de Dios. Cada vez que el pueblo está reunido, ese pueblo junto se convierte en la casa de Dios. Ahora, ¿qué significa eso de la casa de Dios cuando se aplica a la iglesia? Hay al menos dos sentidos en que la expresión la casa de Dios con relación a la iglesia se usa en la Biblia. Por un lado, se significa o denota que la reunión del pueblo de Dios es el lugar donde Dios viene a hacer su presencia de manera especial. Usted sabe que Dios es omnipresente, ¿verdad? Dios está en todo lugar, dice la Biblia. No importa donde usted se vaya, ahí está Dios. Sin embargo, algo que también nos enseña la palabra es que la presencia de Dios no es la misma en todos los lugares. ¿Usted sabía eso? No es la misma la presencia de Dios en todo lugar. Dios soberanamente decide manifestarse de manera extraordinaria, de manera especial, de manera sobrenatural en algunos lugares. Y a través de la historia bíblica nosotros vemos muchos lugares icónicos de esa presencia especial de Dios. Usted conoce, por ejemplo, el tabernáculo. El tabernáculo, que era el lugar de reunión del pueblo de Dios con Dios cuando peregrinaban en el desierto, ¿verdad? Dice la Escritura, de hecho, en Éxodo 40, 34, que cuando se erigió y se inauguró el tabernáculo, la presencia de Dios descendió como una nube y llenó el tabernáculo. Dios hizo una manifestación especial de su presencia y dejó claro que su presencia especial iba a estar allí. Dios estaba en todo lugar, pero si tú querías estar más cerca de Dios, ese era el lugar. Y eso fue lo que Dios le dejó claro. De la misma manera pasó cuando Salomón inaugura el templo en Jerusalén. Muchos años después se inaugura el edificio en Jerusalén para que sea el lugar donde el pueblo fuera a encontrarse con Dios, y Dios hace lo mismo. Segundo de Crónicas 7:1-2 dice que la gloria de Jehová llenó el templo. Y desde ahí eso se convirtió en el lugar de la presencia especial de Dios, donde los hombres iban a tener ese encuentro íntimo, personal con Dios. Más adelante en la historia, esa presencia especial de Dios deja de ser ya un edificio y se convierte en una persona, un individuo, que era la presencia especial extraordinaria de Dios entre los hombres. De hecho, hasta uno de sus nombres significaba eso, Dios con nosotros. ¿Quién es ese individuo? El Señor Jesucristo. Fíjese la secuencia, el tabernáculo, el templo, Cristo pasa a ser ese lugar de la presencia especial de Dios con los hombres. Por eso, de hecho, Él dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Él era ese lugar de encuentro de los hombres con Dios. Bueno, hermanos, de una manera asombrosa, maravillosa, la palabra de Dios nos deja ver que luego de que Cristo asciende a los cielos, la iglesia del Señor, se convierte en ese lugar especial de la presencia sobrenatural extraordinaria de Dios. Y con eso no me refiero solamente al hecho de que los creyentes tenemos a Dios morando en nosotros, lo cual es verdad. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6:19 que los creyentes somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu en nosotros. Todos los creyentes tienen el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, ¿qué es lo que dice? No es de él, tan sencillo como es. Usted ve que hay grupos por ahí que dicen que se convirtió. Ahora hay que orar para que reciba el Espíritu. No, si no ha recibido el Espíritu, no se ha convertido y no es cristiano. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él, tan sencillo como eso. Todos los creyentes tienen el Espíritu morando en ellos. O sea que en un sentido, cada creyente tiene la presencia de Dios en él. Pero lo que nos estamos refiriendo, y a lo que la palabra de Dios nos deja ver, es que cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos congregamos con el propósito de alabar a Dios, Dios, mi hermano, aunque nosotros no podemos verlo, aquí este lugar se impregna de la presencia de Dios. Dios hace una manifestación especial, sobrenatural de su presencia. Y eso está por todos lados en la Biblia. El apóstol Pablo mismo, en 1 Corintios 3:17, dice que la iglesia como un todo se convierte en el templo de Dios. O sea, aquí no está hablando de los creyentes, del cuerpo humano, está hablando de la iglesia. Nos reunimos, es como que armamos el edificio en que Dios viene y hace su presencia especial. Primera de Pedro 2:5, que lo leyó el hermano hace un rato mientras cantaba, dirigía las alabanzas, dice que los creyentes somos piedras vivas. Ahí está la ilustración que lució ahorita. Ladrillos, que cuando nos juntamos armamos un templo, bla, 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 y Dios desciende como descendió sobre el templo en Jerusalén, sobre ese templo que armamos cada vez que nos reunimos y nos congregamos como iglesia. De manera más específica, el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 18:20. Hablando precisamente de la reunión de su iglesia, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es verdad que él dijo en Mateo 28, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir, nosotros contamos con la presencia de Dios donde quiera que estamos los creyentes, porque tenemos el Espíritu de Dios. Pero el Señor está prometiendo algo especial aquí. Él está diciendo, cuando se reúne mi pueblo, no importa que sean un grupito nada más, allí yo voy a hacer una manifestación especial de mi presencia. Y ojo, hermano, nosotros usamos mucho ese pasaje para aplicarlo a cualquier tipo de reunión de creyentes, pero el texto, si usted lo lee en su contexto, Mateo 18, lo que viene hablando es del versículo 18 de la iglesia. Y por eso es que el Señor dice, cuando hay dos o tres congregados en mi nombre, es de esto que Él está hablando. Otra vez, no está hablando de una familia en su casa sentada en un sillón durmiendo mientras el pastor predica. Eso no es lo que él está hablando, es de esta reunión. Él está hablando de la congregación del pueblo de Dios. A eso es que él se refiere. En ese contexto, cuando la iglesia, lo dice dos versículos más arriba, se reúna en mi nombre, allí yo voy a hacer una manifestación especial de mi presencia. Y uno de los textos que más me fascina a mí, de hecho está ahí un corito, que ya lo vamos a perder porque no lo quieren rescatar los músicos, el de Sofonías 3:17, el profeta Sofonías profetizó de la bendición del pueblo de Dios reunido después de la redención obrada por el Mesías. Él está profetizando luego de la salvación y dice, Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Oiga eso, Jehová esté en medio de ti poderoso. Cuando el pueblo de Dios se reúne, cuando la iglesia se reúne, se convierte en ese lugar donde Dios hace una presencia especial para obrar en la vida de la gente, para salvar, para bendecir, con poder está allí, hermanos, aunque nosotros no podemos verlo. Cada vez que nos reunimos aquí, cada semana, hermano, nosotros salimos con una gran bendición. Porque Dios viene y obra con poder en la vida de todos los que aquí estamos. En cierto sentido, hermano, aunque tú no lo creas, lo que yo te estoy diciendo es que cada domingo cuando nos reunimos y comenzamos nuestro tiempo de adoración aquí, esto se convierte en tierra santa. ¿Tú sabías que tú estás en tierra santa? Como le dijo Dios a Moisés desde la zarza, ¿usted se acuerda? Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas, santo es. ¿Y por qué era santo ese lugar, hermano? había allí alguna cosa especial en las matas, en los árboles. No, lo que lo hacía santo es que Dios se manifestó de una manera extraordinaria. Lo mismo que pasó en Gilgal con Josué. Yo no sé si usted sabía que Josué tuvo la misma experiencia. Dios quería preparar a Josué y le hizo pasar por las mismas experiencias que Moisés. A Moisés le dividió el mar, a Josué le dividió el río. A Moisés le hace una cosa, a Josué le hizo otra parecida y le hizo la misma experiencia. Dios se aparece a Josué en Gilgal y le dice lo mismo. Quita el calzado de tus pies, el lugar donde estás santo es. Porque era santo el Sinaí, porque era santo Gilgal. Dios estaba allí de una manera especial, de una manera personal, íntima. Y es lo mismo que pasa cada vez que nos reunimos. No le estoy diciendo con eso que se quite los zapatos, por supuesto, para que alguno no venga a tener idea, no sea que pante a dos o tres, usted me entiende, ¿verdad?, de su lado. Pero definitivamente que esto debe a nosotros ponernos a pensar, hermano, de lo que significa esto, de las implicaciones que tiene el saber eso, hermano. Cada vez que venimos aquí, nos reunimos, esto es tierra santa. Esto no se trata solamente de nosotros reunirnos, no se trata de yo ir a la iglesia y juntarme con los hermanos. Esto se trata de un encuentro extraordinario con Dios, de eso es que se trata. La reunión de la iglesia de cada semana es de una experiencia extraordinaria donde Dios decide hacer una presencia especial en medio nuestro, y eso necesariamente tiene que afectar la manera como nosotros vemos este tiempo. Por un lado, lo primero que debe producir eso en nosotros es un sentido de importancia, de anhelo, de deseo de congregarnos. Hermano, esto no es cualquier cosa. Esto es algo extraordinario lo que está pasando cuando nos reunimos. Nosotros deberíamos anhelar ver esto como un privilegio, no solo como un deber. Sí, es un deber. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es un deber congregarse, pero esto no es solo un deber, es un privilegio. Es una bendición que Dios nos da, el poder estar aquí, saber que Él está en medio nuestro poderoso, que su presencia especial está entre nosotros para bendecirnos, hermanos. Y sin embargo, vamos a ser sinceros, aquí entre usted y yo nada más, esto nada más entre usted y yo, no mire a los de usted y yo, porque a los dos nos ha pasado. ¿No es verdad que nosotros con frecuencia menospreciamos eso? O sea, con mucha frecuencia, cosas que no nos limitan de ir a otro lugar son grandes obstáculos para venir a la iglesia. No, porque es que usted sabe, pastor, que está nublado. ¿Alguna vez usted ha dejado de ir al trabajo porque está nublado? No, pero la iglesia se nubla. Una nube tapa el sol. No, mira, vamos a quedarnos aquí a verlo por internet porque es que tú sabes que está nublado. O cosas como, es que usted sabe que yo me acosté tarde anoche, entonces como que mejor vamos a quedarnos y ver el culto por internet. ¿Usted alguna vez se ha quedado de ir a trabajar porque se acostó tarde en la noche? ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, hermano? No, mire, que usted sabe que yo tengo visita en mi casa. Ah, pero qué bueno, hermano, traiga la visita, vamos a invitarla. Esta es la oportunidad. Mira, aquí los domingos vamos a la iglesia, así que ya tú sabes, mañana vamos para la iglesia. O cosas a veces tan sencilla como, es que el carro tenía la goma bajita, pastor. Hermano, no te vio. Es que el carro tenía la goma bajita de aire. Entonces no se puede rodar así el carro. Oh, entonces tú no fuiste a trabajar el otro día, no fuiste a ningún lado. Ya lo dejaste ahí el carro, murió porque tenía la goma bajita. No, hermano, la verdad es que nos agarramos de cualquier cosa para faltar a este tiempo tan extraordinario, tan especial. Y por supuesto, lo que no puedo dejar de mencionar es que usted sabe que hay COVID, pastor. Entonces uno tiene que cuidarse. Y déjeme decirle algo. Nosotros no estamos puestos, hermano, a que usted se quede en su casa si usted tiene temor al COVID. No tenemos ningún problema. Nosotros lo hemos recomendado incluso. Personas con factores de riesgo, personas que sepan que están a riesgo de que el COVID le dé muy duro, quédese en su casa, no hay problema con eso. Pero yo te pregunto, hermano, ¿tú estás siendo consecuente con eso? O sea, lo que me refiero es esto. Aquí hay gente que nosotros literalmente no le hemos visto desde que comenzó la pandemia. Literalmente. El miembro dice que no lo hemos visto desde que comenzó la pandemia. Pero al parecer, nada más aquí que se puede pegar el COVID, porque ellos van a su trabajo, van al restaurante, van al supermercado. Lo hemos visto, alguno de esos, hasta en hoteles. Que yo le escribí a unos hermanos y le dije, hermano, pero Tú me dijiste a mí que tú no querías ir a la iglesia por el riesgo de la pandemia, pero yo estoy viendo que tú publicaste ahí fotos en un hotel y en el hotel no se pega. Entonces, nada más la iglesia que se pega el COVID, parece. Por la gracia de Dios, nosotros podemos decir que sí, es verdad que hay hermanos, unos cuantos que le ha dado COVID, pero no fue aquí que lo cogieron, y ellos todos saben que no fue aquí. O sea que hasta donde nosotros sabemos, aquí no se ha contagiado nadie. Sin embargo, incluso de esos hermanos que no quieren venir a la iglesia o no han venido a la iglesia desde que empezó el COVID, para que no le dé el COVID, ya le dio. Le ha dado, créame que se lo dije a otro también. Usted sabe que usted tiene un pastor con problemas, que no tiene pelo en la lengua, ¿verdad? Yo se lo dije, yo, pero me extraña porque tú no has ido a la iglesia para que no te dé el COVID. Me está llamando que tiene el COVID. ¿Cómo es? Yo no entiendo. Pero usted me está entendiendo, hermano. Nosotros tenemos que ser consecuentes. Si yo puedo ir a otro lugar, y a pesar del COVID, no puedo venir a la iglesia. Yo le aseguro a usted que aquí usted está más cuidado que en cualquier otro lugar. Si no por otra razón, por lo que te estoy diciendo, Dios está en medio de ti, poderoso, hermano. Tú no tienes esa promesa en ningún otro lugar, pero aquí sí. Aquí sí. Obviamente nosotros no nos vamos a descuidar por eso. Vamos a tomar todas las medidas. Por eso usted ha visto que tenemos todas las medidas, todo el protocolo. No vamos aquí a jugar como alguno, no. Dios nos protege. Vamos a ondearnos del puente. No es así que trabaja. No, Dios está en medio de nosotros, poderoso, pero nosotros vamos a tomar nuestras medidas humanas. Pero de hecho, debo mencionar también, hermano, de verdad, a mí me gustó que el escritor a los hebreos termina diciendo, tolerad un chin, ¿cómo que dice? Espérate, que lo vi ahí cuando lo leyó el hermano, dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Eso fue la lectura ahorita. Eso el Señor se lo puso adelante a usted, hermano, para que aguante un chin, todo lo que yo voy a decir aquí. Pero yo no lo estoy diciendo por mal, hermano. Ni estoy hablando a nadie en particular. Estoy cumpliendo con mi trabajo como pastor. Y debo decir que así mismo, hay un grupo peor que los que no vienen a la iglesia por miedo al COVID. Y son los que no vienen a la iglesia porque yo no me voy a poner mascarilla y no voy a estar guardando distanciamiento. Déjame ver si yo entiendo. Tú estás diciendo que para ti es más importante tus principios políticos, porque eso es lo que eso es. No me venda a mí nada de espiritualidad en eso. Eso es una declaración política. Yo tengo derechos. A mí nadie puede obligarme a tal cosa. Eso es una declaración política. Ahí no hay nada de piedad en eso. ¿Ok? Entonces tú estás diciendo que dejar claro tus principios y tus ideas políticas es más importante que venir al encuentro con Dios. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo? Y otra vez, hermano, yo no estoy juzgando a nadie. Aquí yo lo que quiero es que analicemos nuestra vida, seamos consecuentes. Si yo digo que para mí Dios es lo más importante, yo voy a dejar de reunirme con Dios en ese lugar donde Él ha prometido estar de manera especial, solo porque yo no estoy dispuesto a someterme a reglas de hombre que me impongan. De verdad. Mire, cuando yo estaba de novio con la morena mía, la que hoy es mi esposa, yo me sometí a muchas reglas con tal de yo verla. Todo lo que la suegra decía. ¿A qué hora es que usted dice que yo puedo venir? Está bien. ¿A qué hora es que me tengo que ir? ¿Dónde es que me tengo que sentar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo no tenía problema. Lo que usted me diga, doña. Yo lo que quiero es que me dejen estar con mi morena. Pero para estar con Dios no podemos someternos a una regla de hombres. No, hermano, mira, que el gobierno ponga todas las reglas que le dé su gana. Mientras nos deje reunirnos, mientras tengamos libertad para estar aquí, adorar y ser bendecido por Dios y ministrarnos unos a otros, que pongan todas las reglas que les dé su gana. Ahora, cuando nos digan que no podemos reunirnos, ya esos son otros 500. Ahí vamos a hacer como Rambo, ¿verdad? Y empezar a ponernos y la cintica y el cuchillo. Y aún así, déjeme decirle, la iglesia nunca hizo desobediencia civil pública. Vaya a ver, si la iglesia el primer siglo que se le prohibió congregarse fue, hizo un piquete en el Congreso, o fue y se metió a la Casa Blanca y asaltó la Casa Blanca. Enséñemelo en la Biblia, que se metieron al Palacio de Nerón los cristianos. Eso nunca lo hizo la iglesia. Nos dijeron que no, está bien, problema de ustedes, no escondemos hacerlo. Si no encontraron, aguantamos el fuerte, pero mientras tanto lo vamos a seguir haciendo escondido, si no nos dejan hacerlo públicamente. Eso es todo. Pero el punto, una vez, mis hermanos, es que nosotros debemos valorar este tiempo, y no solamente lo que respecta a congregarnos, sino cosas también, mis hermanos, como el hecho de, agárrese aquí un chin, la puntualidad y la diligencia que mostramos para esta reunión. Hermano, si usted tuviera una cita con la persona más importante que usted se puede imaginar, no te voy a decir Abinader, porque a lo mejor tú dices, yo no voy a cenar con Abinader. Piensa, la persona que para ti sería la más importante que te diga, te voy a conceder este tiempo, ¿tú llegarías tarde a esa cita? ¿Tú te das cuenta que esto es una cita con Dios que tenemos cada semana? A veces los hermanos, mientras están afinando ahí los últimos toques al final, a veces son muy raros, pero a veces se les pasa unos minutos de las 10 y yo vengo y le digo, miren hermanos, ya Dios llegó, porque fue a las 10 que quedamos reunidos con Él. Él está aquí ya, vamos a arrancar este tiempo. Pero yo te pregunto, hermano, ¿tú estás aquí? ¿O tú dejas que Dios llegue primero? Él me espera. Él llega adelante, pero Él me espera. No es esta iglesia solamente, es un mal grande en el pueblo de Dios. La mayoría de las iglesias, por lo menos en este país, empiezan con menos de la mitad de la gente el culto. Y ya como para media hora después, yo lo tengo medido. A veces los hermanos están preocupados que son las 10:30 y no cabe uno más. Yo le dije, no, ya el último llega a las 10:30. Eso es así, eso está medido. Aquí hay hermanos que creen que el culto es a las 10:30. Yo creo que ellos llegan puntuales a las 10:30. Hermano, el culto es a las 10. Y nosotros venimos a encontrarnos con Dios a las 10. Esto no es una actividad social. Esto es un encuentro con Dios a las 10. Saber eso debería motivarnos a esa puntualidad de la misma manera que debería motivarnos a la reverencia en este lugar. Otra vez, hermano, esto es tierra santa cuando estamos aquí reunidos. Oye lo que dice Habacuc en Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Está hablando precisamente de la reverencia que hay que tener cuando sabemos que estamos en la misma presencia de Dios. Y sin embargo, a veces estamos en medio del culto y hay algunos hermanos chateando en la presencia de Dios, o dos muchachos por aquí atrás, por allá, embromando, y tú lo ves aquí, un meneo. Yo a veces quería como quitarme un zapato y mandárselo a alguno. Un meneo y un relajo en medio del culto, en la presencia de Dios. Y ni hablar de, tú ves, es el lío de uno decir cosas como esta, no es de ella que estoy hablando, pero de la bajadera que le da la gente en medio del culto y de la predicación. El otro día, cuando tuvimos el problema con la planta, le digo al hermano, a uno de los diáconos, mira, cuando termine la música, que ya no hay tanto ruido, vamos a abrir las puertas y vamos a abrirla hacia adentro para que haga, ¿verdad?, como el embudo, entre así, no hacia afuera, que haga una barrera al aire que viene así. Y me dice uno de los diáconos, no, pastor, es que eso no lo podemos abrir para adentro. Y yo, ¿por qué no quitamos el pasillo de atrás? Y yo, pero que nadie va a pasar. Y él, ¿qué no? Ah, pero usted no sabe que aquí desde que empieza la prédica todo el mundo le da con ir al baño. Él me usó otra palabra, pero que yo no la puedo decir aquí. A todo le da una hedera. Pero la idea es que, hermano, de verdad. Y mire, yo voy a decir algo. Yo estoy consciente. Nosotros tenemos los niños aquí. Y déjeme decirle algo, que mientras pensaba en eso, ¿qué lección nos ha dado Dios? Porque nosotros que pensábamos que nuestros hijos no tienen la capacidad de estar en un culto, estos cultos se dan nítido con nuestros niños aquí. No hemos tenido todavía ningún problema con los niños en el salón. Increíble. Niños pequeñitos y se portan de lo más bien en el salón. Y yo entiendo que padres que tienen niños pequeños, sí, los niños pequeños está bien, que te digan, mami, yo quiero ir al baño, tú lo vas a llevar, eso no es problema. Pero la mayoría de los que se paran ahí al baño, en medio del culto y de la predicación, no son los padres con niños, son adultos o jóvenes en su mayoría. Yo no sé si es que hay un espíritu de cistitis que se mete cuando uno comienza a predicar, aquí un espíritu de cistitis que a todo le da frecuencia urinaria, que es un signo de cistitis. Hermano, estamos en la presencia de Dios. Esto es un tiempo sublime. Y estamos hablando de hora y media, dos horas. Un adulto, un joven, no tiene el dominio propio para durar una y media o dos horas. Cuando usted va al cine, se va a ver una película de dos horas y media y sentado y no se para. Y bebiendo refresco. Entonces aquí no podemos. Esto es un tiempo sublime, hermano. Pero cuando la Biblia, vaya otra vez conmigo, 1 Timoteo 3, mira qué interesante, cuando Pablo habla allí de la iglesia como la casa de Dios, no solamente se refiere a ese lugar especial de la presencia de Dios, sino que el término casa de Dios, cuando aplica a la iglesia, también se refiere al hecho de que la iglesia es la familia de Dios. De hecho, tres veces en ese capítulo 3, si usted mira versículo 4, versículo 5, versículo 12, El apóstol Pablo usa la misma palabra casa para referirse no al edificio, sino a la familia. Cuando él dice ahí que los obispos y los diáconos deben gobernar bien su casa, está hablando de su familia. Y es también en ese sentido que Pablo lo está usando en 1 Timoteo 3:15. Cuando él dice que la iglesia es casa de Dios, está diciendo que la iglesia es la familia de Dios. Eso es lo que tía Flor y tía Duel le dirían que es una metonimia. Es cuando se usa una cosa para representar o para hablar de otra por la relación entre ambas. La casa simboliza la gente, la familia que vive allí. Y el punto es que la iglesia es la familia de Dios. Oiga como lo dice más claro, Hebreos 3:6, dice la palabra, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué es lo que es la casa? La casa es la familia. Cuando Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios, está diciendo que la iglesia es la familia. La iglesia es ante todo una familia. Eso es importante, hermano. La iglesia no es una empresa, no es un negocio, no es un club social, como muchos lo ven, no es una ONG, no es una institución de beneficencia y ayuda social. Puede que la iglesia juegue alguno de esos papeles ocasionalmente, pero lo que la iglesia es esencialmente es una familia. Tenemos un Padre Dios y todos somos hermanos. Y hay uno que ha sido puesto como cabeza de esa familia, que es lo que dice el escritor a los hebreos, que es el Señor Jesucristo. Eso es lo que es la iglesia, una familia. Y nosotros tenemos que aprender a ver la iglesia de esa manera. Por cierto, yo no sé si usted sabía que eso es algo novedoso del Nuevo Testamento. El judío no veía a Dios como Padre, lo veía como Señor, como Dios. El Señor Jesucristo fue quien introdujo esa idea de que somos hermanos y somos miembros de una familia donde Dios es Padre. Él fue que nos enseñó a ver y a llamar a Dios Padre y a llamarnos hermanos unos a otros. Y por eso el término más común en la Biblia para referirse a los creyentes es hermanos. Somos una familia, eso es lo que es la iglesia. Esto no es un club social ni un lugar de esparcimiento. Es una familia y así debemos nosotros tratarnos. Ahora, las implicaciones de que eso es una familia también son muchas. Por un lado, eso significa que como toda familia, es el jefe de la familia el que determina lo que se hace. De hecho, esa es la idea de Pablo en el versículo 15. Cuando él le dice a Timoteo, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? Está dejando claro que hay una manera correcta de que se dirija la casa de Dios. La iglesia, otra vez, no es el negocio de nadie. Aquí no hacemos lo que usted quiera ni lo que yo quiera, como siempre le digo. Aquí hacemos lo que Dios dice. La iglesia no está para complacer a la gente, la iglesia está para someterse a su cabeza, que es Cristo. Y por eso hay muchas cosas que en la iglesia no le gustan a la gente, hermano. Es más, lo voy a decir así, no nos gustan, pero aquí no estamos para hacer lo que nos gusta. Aquí estamos para seguir las instrucciones del que es cabeza de la familia. Y voy a dar ejemplos puntuales, y lo he mencionado otras veces, porque hay que seguirlo mencionando. Aquí hay hermanos que están renuentes y viven protestando y hasta no vienen a asamblea cuando saben que se van a llevar casos de disciplina. Pero hermano, a nadie le gusta que lleven gente a disciplina. Por supuesto es incómodo, es molesto, avergüenza al hermano, a su familia y a todo el mundo, pero que esto no depende de nosotros. No fuimos nosotros que nos inventamos llevar algunos casos a la iglesia, que ni siquiera son todos, son los que manda la Biblia, que hay que llevar. Lo que la Biblia dice, en qué contexto se lleva. Esto no lo decidimos nosotros. Si esto fuera de nosotros, nosotros ponemos la regla aquí. Pero aquí hay una cabeza en esta familia, que es el Señor Jesucristo, y Él dice en su palabra que hay que hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? O nos sometemos, igualito como los hijos se someten a los padres en su casa, aunque no les guste, aunque no estén de acuerdo, porque eso es lo que hacen los buenos hijos. Yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta, yo creo que mi papá está errado. Ay de usted si usted cree que el papá está errado aquí en este caso. Pero aún así, como buen hijo nos sometemos y eso es lo que hacemos. Y lo mismo con el liderazgo de la iglesia. Ay mi madre, qué lío. ¿Por qué tienen que ser los hombres los líderes en la iglesia? Oh, por una sencilla, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser? ¿Otra vez? Ah, porque eso es lo que dice el libro, Señor, esto no nos lo inventamos nosotros. Mire, no hay cosa más haragán que un hombre. Por eso que en la iglesia donde no se llevan de la Biblia, las mujeres terminan a cargo de todo. Porque los hombres de una vez se recuestan, oíste. Si hay quien lo va a hacer, dale. ¿Usted cree que aquí no pasará lo mismo? Los hombres a todos nos gustaría decir, dale tú, dale tú, dale tú. Y toditas las mujeres estuvieran haciéndolo, pues ellas son más diligentes, más de todo. Siempre lo he dicho. Las mujeres son mejores que los hombres, siempre lo he dicho. Esa es mi teoría y la sostengo. Pero el problema es que el dueño de esto dijo que son los hombres los que dirigen la iglesia. Entonces eso no es un asunto de que si nos gusta, si no nos gusta, si es políticamente correcto. El punto aquí es que nosotros no hacemos lo que es políticamente correcto, hacemos lo que dice el dueño de la casa, el jefe de la casa. Usted me está entendiendo, hermano, eso es sumamente importante. Y lo mismo con la adoración. Hay gente que se encuentra monótono en nuestro culto. Entonces, es que esto es todo lo mismo, mire, pastor. Himno, lectura, predicación, ofrenda, himno, lectura, predicación. Todos los domingos lo mismo, así. Y eso no lo inventamos nosotros. ¿De dónde sacamos eso? De aquí otra vez. ¿Usted está consciente de todo lo que se hace en este culto? Está basado aquí. Nosotros ya vimos en esta carta, precisamente, Pablo habla mucho de eso. Vimos el énfasis en la enseñanza que pone en el capítulo 1, 1 Timoteo. Y el capítulo 2 comienza diciendo la preeminencia de la oración. Y vamos a ver en el capítulo 4 de la lectura de la palabra. Todo lo que se hace en este culto, es más, yo lo voy a decir, pues yo se lo he dicho a él, relajando. Yo siempre he dicho que el pastor Mayen tenía todos los ingredientes para ser un hereje y fundar una secta cuando comenzó esta iglesia. Oye, todos los ingredientes para ser un hereje y fundar una secta. Y sin embargo, esta iglesia es tan bíblica que yo me maravillo de cómo desde el principio aquí todo se ha hecho por el librito. Así, mira, tan. Entonces, otra vez. Ah, que los cultos son monótonos. Discuta con el que dijo cómo se adora. Aquí no estamos para adorarlo como nosotros queramos. Es como él ha dicho, como él ha declarado. Y en la iglesia, en la Biblia dice que la preeminencia, lo vamos a ver en el capítulo 4 aquí, debe estar en la predicación. Ay, ¿por qué una hora de predicación? Porque eso es lo que debe ser la preeminencia en el culto. Lo vamos a ver en esta misma epístola. Eso es lo que debe tener el primer lugar y la preeminencia. De hecho, ya lo estamos viendo aquí. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ser columna y baluarte de la verdad. Es exponer la verdad de Dios. Porque es a través de poner la verdad que la iglesia logra todo lo que quiere. Es a través de poner la verdad que la gente se salva. Es a través de poner la verdad que el pueblo es santificado. Es a través de poner la verdad que somos confrontados. Es a través de poner la verdad que nos llenamos de gozo y somos fortalecidos. Y todo lo que Dios hace, lo hace a través de su verdad. Y por eso la prioridad es esa. Entonces, otra vez, hermano, aquí no estamos adivinando. Aquí estamos haciendo lo que el dueño de la casa dice. Para entonces recibir la bendición que él ha dicho darnos. Y hay de nosotros si no la cogemos con empezar a adivinar, a qué inventar. Usted sabe lo que ha pasado en la historia bíblica, ¿verdad? Cuando a alguien se le ha ocurrido cambiar el diseño de Dios para hacerlo como ellos entienden. Te conoce un caso clásico, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Usted sabe lo que le pasó, ¿verdad? Dios acaba de decirle, mira, algo tan sencillo como el incienso que tú me vas a preparar es este. Tú le vas a echar esto, esto, esto y esto. Y Nadab y Abiú dijeron, mira, pero yo me encontré una hierbita en el mercado que huele más bueno. Vamos a echarle de esa. Usted sabe qué pasó, ¿verdad? Echaron la hierbita. Esto, mira, cuando Dios huela eso, compadre. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Nadab y Abiú? Fuego de la presencia, así mismito, fuego de la presencia de Dios que lo consumió. Porque el dueño dijo, ¿cómo era? Es que no nos toca a nosotros adivinar aquí. El dueño de la casa ya ha dicho y nosotros tenemos que someternos. Pero otra aplicación importante que tiene esto de que la iglesia es la familia de Dios es que nosotros debemos asegurarnos que estar viviendo como verdaderos miembros de la familia de Dios. La iglesia está compuesta por hijos de Dios. ¿Estamos viviendo como hijos de Dios? La Biblia nos advierte de eso de manera particular. Pedro dice en 1 Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Oye lo que está diciendo Pedro. Dios, hermano, Dios es un buen papá. ¿Tú sabes lo que hace un buen papá cuando sus hijos están andando en desobediencia? Cuando están tomando un camino que los va a llevar al mal y la destrucción. ¿Qué hacen los papás? Lo disciplinan. Y eso es lo que Pedro nos está advirtiendo. Si tú te hiciste un miembro de la familia de Dios, anda con temor y temblor. Porque Dios va a disciplinar a sus hijos que no están viviendo como hijos de Dios. Y ay de ti si se te deja sin disciplina. Porque ¿qué significa si se te deja sin disciplina? Que sois bastardos, dice, no hijo. Lo peor que te puede pasar a ti es tú estás viviendo como un impío y Dios no me ha hecho nada. ay, eso es lo que quiere decir que tú eres un impío. Pero si eres un hijo de Dios y no estás viviendo como un hijo de Dios, tú debes esperar la disciplina de Dios, porque Dios es un buen papá. Y Dios va a corregir a sus hijos. Pero eso no solamente tiene que ver con nosotros de manera individual. Yo lo estoy aplicando a la iglesia. Porque como iglesia nosotros tenemos que velar que así sea. Otra vez, esto no es un club social, ni es una reunión donde venimos nada más y nos saludamos. No, nosotros debemos estar involucrados los unos en la vida de los otros y asegurarnos que todos estamos viviendo como Dios manda. Nosotros no podemos permitir como iglesia, en el seno de la iglesia, personas que están viviendo en desobediencia a Dios, nosotros sabiéndolo. Eso es lo que dice, busque conmigo un pasaje, 1 Corintios capítulo 5, mira esto. 1 Corintios, vaya en su Biblia, capítulo 5, versículo 9, mira lo que dice Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios del mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, agarra ahí, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ay, pero ¿cómo va a ser que lo van a sacar de la iglesia? Oh, pero la Biblia está diciendo que eso es lo que tenemos que hacer por el bien de esa persona, para que entienda el error de su camino. La iglesia no puede celebrar el pecado a la gente. Nosotros no podemos celebrar el pecado de la gente. Si somos verdaderamente la familia de Dios, debemos asegurarnos que todos estemos andando como familia de Dios, y debemos dejarle claro al que no lo está haciendo que no lo vamos a apoyar en un camino de perdición. Porque usted sabe que si nosotros no nos involucramos, a la larga todos podemos recibir disciplina de Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que hay tal cosa como disciplina colectiva de Dios? Yo no sé si usted le llegó a pasar, hay padres que hicieron eso, mi papá llegó a hacerlo. Que el que se portó mal fue este, pero ella lo estaba viendo y no dijo nada, no hizo nada, no intervino. ¿Y qué hace el papá? Le da los dos. El castigo va para los dos. Él porque lo hizo y tú porque no hiciste nada. ¿A usted alguna vez le hicieron eso? A mí llegaron a darme de esa pela colectiva. Todo el mundo lleva fuetazo aquí. Bueno, que usted no lo crea, Dios hace eso. Y le pasó precisamente a los corintios. Por eso que Pablo le dice más adelante que había enfermos, debilitados y muchos duermen entre ellos. ¿Por qué? Porque tenían toda clase de pecado ahí, nadie hacía nada. Un fornicario, uno demandando a otro, un reguero de lío tenían. Y nadie hacía nada. Y Dios, cuando vino a pasar disciplina, pasó disciplina a todo el mundo. A los que estaban mal y a los que no estaban haciendo nada con los que estaban mal. Nosotros como iglesia, como familia de Dios, debemos estar preocupados y debemos cuidar y debemos insistir para que andemos en santidad que Dios manda. Porque además de todo, eso es lo que hace la familia, hermano. La iglesia es una familia. ¿Qué es lo que hace la familia? Cuando usted ve que su hermano va por un camino de perdición, usted no hace nada. Su hermano es la carne, estoy hablando, el hijo de su papá y su mamá. Tú no intervienes. Tú no lo llamas, aunque sea, le dice, pero fulano, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y por qué creemos que en la iglesia no debemos hacerlo así? Es lo mismo. Esta es la familia de Dios. Yo no puedo hacer de la vista gorda. Debemos estar preocupados por la vida espiritual los unos de los otros. Y no solo por la espiritual, déjeme decirle. En todos los sentidos. ¿Usted llamó ya a alguno de los hermanos que han perdido su trabajo? ¿Usted sabe que hay hermanos que han perdido su trabajo después de la pandemia aquí? ¿Tú lo llamaste, hermano? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está el Señor te está proveyendo? ¿Tú necesitas algo? ¿Estamos a tu orden? ¿Eso es lo que hace la familia? ¿Eso no es lo que hace la familia? Cuando tú sabes que tu hermana, tu hermano en la carne perdió el trabajo, tú no lo llamas, por lo menos para ponerte a la orden. Eso es lo que hace la familia, eso es lo que debemos hacer. Como la familia de Dios, nosotros debemos cuidarnos los unos a los otros. Y como la familia de Dios, debemos perdonarnos los unos a los otros. Eso sí es algo que es de familia. Usted ha visto que los hermanos, por ejemplo, se jalan los moños, se de todo entre ellos, pero siempre siguen siendo hermanos. Lo mismo debe pasar en la iglesia, pero penosamente no pasa así. Nada más que fulano me hizo algo ya, enemiguito, lo borré con... ¿Con qué que lo borran? Yo no dije nada. No, pero ¿y por qué en la iglesia lo hacemos así? Somos hermanos, hermanos. Los hermanos se perdonan, los hermanos se pasan ofensas, los hermanos siguen para adelante. Y así tenemos que hacerlo. Pero hay gente, por cualquier quítame tapajo me voy de la iglesia. Pero ¿y entonces? ¿Así tú tratas a tu familia? Esta es la familia. Y la familia se cuida, y la familia se quiere, y la familia se perdona. Pero más importante aún, y con esto termino, hermano, porque somos la familia de Dios, esta aplicación es la mejor de todas. Te la dejé para último, para que te vaya con esta. Después de todos los chuchazos, refrescate con esta. Como la familia de Dios, nosotros somos las personas más seguras y confiadas de este mundo, hermano. ¿Tú estás consciente que somos los hijos de Dios? En un mundo impío y malvado, nosotros somos los hijos de Dios. Eso nos da una seguridad, o debería darnos una paz y una tranquilidad asombrosa, porque Dios cuida de sus hijos. Oye estos versículos, y con esto quiero terminar, solo leyéndote estos versículos. Mateo 7:11, dice el Señor, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Oye ahí, Dios da por sentado que somos malos, los papás humanos son malos. Y sin embargo aman sus hijos y cuidan sus hijos. El ladronazo provee para sus hijos. El narcotraficante cuida de sus hijos. Y si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le cuidan? Hermano, en este mundo que está todo el mundo asustado. Porque primero estábamos asustados de que la gente se estaba muriendo. Después estábamos hartos con todas las cosas. Pero como ya se estaba bajando el miedo y hay que seguirlo enchinchando, entonces empezaron que si hay nueva cepa y que si esto y que ahora el ébola, porque mira, salió el ébola ya. Porque hay que mantener la zozobra, tú ves. Pero los cristianos no tenemos que estar en zozobra. Si los hombres malos cuidan sus hijos, nuestro Padre no nos va a cuidar. Nuestro Padre que es bueno. Eso es lo que el Señor está diciendo. Oiga otra, Lucas 12, 29 al 32. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Oiga eso. Hermano, no te ansioso. Yo sé que a veces el futuro se ve negro. Perdiste el trabajo. No sabes de qué va a pasar. Mira que esa. No te ansioso. Tú tienes un papá que sabe cuál es tu situación, sabe lo que está pasando, sabe a dónde tú vas y él va a cuidar de ti. Es lo que está diciendo. Concéntrate en buscarle a él. Concéntrate en buscar el reino y déjale lo otro a él. Y oye cómo sigue diciendo ese versículo. Me encanta. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y yo no sé si usted está entendiendo lo que el Señor está haciendo allí. Él te está diciendo, el Señor ya te dio el reino eterno. Te dio lo más grande, lo eterno. No te va a dar lo temporal. O sea, tú crees que Dios te dio lo más grande, pero se va a quedar con lo más chiquito. Te dio lo más difícil, la vida eterna, comprada al precio de la sangre de su Hijo. Y no te va a dar qué comer en esta vida. Te dio el perdón de todo tu pecado. Te dio el nombre de hijo suyo. Y no te va a ayudar en tus dificultades. Esa es la idea. Si ya Dios te dio el reino, no te va a dar lo de aquí. No te va a cuidar aquí, no te va a ayudar aquí. La misma idea de Pablo cuando dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó a sí mismo por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si no retuvo ni a su hijo, sino que lo puso en la cruz para que nosotros pudiéramos ser ahora sus hijos. ¿Va a retener algo que tú necesites en esta vida para cumplir su propósito, para ser el hijo que Él te llama a ser? Oye este último, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando éramos, te lo voy a poner más dominicano, cuando éramos hijos del diablo, que es lo que dice la Biblia, que éramos antes de Cristo, Dios dio a su Hijo para traerte a Él y hacerte un hijo suyo. Ahora que tú eres un hijo de Dios, ¿te va a dejar que te lleve el diablo? Dime. Cuando tú eres un hijo del diablo, Dios hizo lo más grande para hacerte su hijo. Ahora que tú eres su hijo, entonces te va a soltar en banda. Bueno, resuelve. No, esa es la idea. La Biblia nos anima constantemente porque somos hijos de Dios. Podemos tener esperanza, podemos tener paz, podemos tener confianza. De que lo que sea que tengamos que enfrentar, hermano, eso no significa que no vamos a enfrentar nada en esta vida. A través de muchas tribulaciones, dice la Biblia, entraremos en el reino del cielo. Pero en todas ellas tendremos la victoria porque Dios está de nuestro lado y Dios cuida y defiende a sus hijos. Y es por eso que animamos, cualquiera que está aquí sin Cristo, no hay nada mejor que ser un hijo de Dios. Pero la manera como somos hijos de Dios es por medio de Jesucristo, dice la Biblia. A los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Son aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador, lo que Dios llama a sus hijos. Nosotros todos llamamos a Dios Papa Dios, pero lo que Dios llama a sus hijos son los que recibieron a Jesucristo. Y por eso yo te animo, si tú no lo has hecho hoy, recibe a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por tu palabra y el consuelo que ella trae a nuestras almas. Gracias por la exhortación que ella nos hace. Gracias, Señor, por este tiempo y la bendición de saber que tú estás en medio nuestro, obrando grandes cosas cuando nos reunimos. Señor, ayúdanos a valorar, a atesorar este tiempo. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder vivir como verdaderos hijos tuyos en todo momento. Si hay alguien aquí sin Cristo, oh Señor, ábrele los ojos, que pueda hoy también ver su necesidad del Salvador y pueda correr a Cristo para perdón de pecado y ser recibido en la casa de Dios, la familia de Dios. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús.